Entrevista.
Nació en Montevideo en 1979. Es licenciado en Sociología y realiza una maestría en Historia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Fue diputado entre los años 2020 a 2025, representando al Frente Amplio por el sector MPP 609 y resultó electo para el periodo 2025-2030.
Agradezco muchísimo la presencia del presidente electo, doctor Yamandú Orsi, la vicepresidenta electa, señora Carolina Cose, presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a Ricardo Erlich, presidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, a todas las autoridades nacionales aquí presentes, a las autoridades que van a cumplir tarea a partir del 1 de marzo en el Poder Ejecutivo.
El pasado 15 de febrero fue electo como presidente de la Cámara de Diputados por un año.
Me comprometo a hacer cumplir el reglamento de esta Cámara. Confío en que junto al equipo de presidencia, los secretarios y los funcionarios de esta Cámara, seguramente con ecuanimidad y justicia, podremos trabajar para cumplir el mandato que nos encomendaron. No tengo dudas que la democracia uruguaya es una democracia plena. El presidente electo compartió una visión en su saludo a la ciudadanía que resume de forma muy precisa el Uruguay que buscamos. Queremos un país que no deje a nadie atrás, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también político.
Hoy, en 970 Noticias, Sebastián Baldomir.
...8:45 de la mañana y ya recibimos con mucho gusto al presidente de la Cámara de Representantes, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir. Bienvenido, Baldomir, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar acá en la mañana de la Universal.
Bueno, un placer que nos acompañe, gracias por estar acá, tan poquitos días después de haber asumido en el Parlamento y a horas de que asuma el gobierno del que usted forma parte, del Frente Amplio. En su discurso en el 15 de febrero en la Cámara de Representantes, recién lo conversábamos con Fito Garcé, usted hizo alusiones fuertes a, y lo dijo así textualmente, bajar la pelota al piso, a un diálogo sin descalificar, a una mejor convivencia, a cuidar la convivencia política, porque venimos de una campaña electoral bastante crispada, de algunos años también, que en el Parlamento se notaron tensiones importantes. Se habló mucho en su momento de la famosa grieta política que hay en Argentina, que en Argentina se menciona mucho, y al no incurrir en eso, acusaciones de un lado y del otro, el Frente Amplio, de la coalición republicana. ¿Cómo piensa ahora o cómo ve usted que se puede avanzar en un mejor diálogo y una mejor convivencia a nivel del Parlamento primero para que en el mundo, en la actividad política en general, con este gobierno que va a comenzar, haya un mayor diálogo y no tanta tanta crispación, sobre todo cuando al Frente Amplio le conviene y necesita negociar mucho en el Parlamento porque no tiene mayoría en la Cámara Baja? ¿Cómo empieza a implementar eso usted en su lugar?
Mira, Nacho, yo la verdad que tenía esa preocupación desde diciembre. Trataba de formular una idea que se resume en esa frase, ¿no? De que todos tendríamos que bajar un poco el tono y no ponernos a nosotros por afuera del problema, porque el Frente Amplio también hizo una oposición que muchas veces incurrió en esa lógica de el debate político más directo en un momento en el cual, obviamente, como al ser oposición luego de tres periodos de gobierno, de alguna forma había perdido la costumbre de ser oposición. Habíamos hecho el relevamiento, por ejemplo, cuántos diputados habían estado presentes en el Parlamento en el gobierno de Jorge Valle entre el 2000 y el 2004, y eran poquitos. Entonces, volver a ser oposición y esa cultura de trabajar con los informes, las interpelaciones, se había perdido un poco en el Frente Amplio. Y bueno, llevó su tiempo, estuvo la pandemia, estuvo todo el debate acerca de la urgencia, de las medidas que había que tomar ahí. Y en un momento acelerado entramos en campaña, porque aparte antes de la campaña electoral del 24 tuvimos la recolección de firmas, todo el debate por el tema de la reforma jubilatoria, y nos preocupaba como que no fuera esa la lógica que se mostrara hacia afuera del funcionamiento parlamentario. En el Senado el Frente Amplio se terminó retirando de la interpartidaria, que es como retirarse de la mesa de trabajo diario, digamos, ¿no? Porque ahí se define el orden del día, se definen las cosas que van a votarse. Y bueno,
fue un error ese.
No, no es que fue un error. Se llegó a esa realidad. Responsabilidades seguramente deben ser compartidas por todos los actores políticos que están en el Senado, pero yo no me imagino que pueda funcionar esa lógica o que se repita esa lógica, por ejemplo, en el periodo actual. Uh-huh. Y la interpartidaria es un espacio que nosotros cuidamos mucho, porque es ahí donde se coordina y tiene un representante cada partido político. Claro, claro. Entonces hicimos ese llamado para que, sobre todo, nos preocupemos de elevar el debate, porque hay problemas que son transversales, ¿no? Yo trabajé mucho la cuestión de la seguridad pública. No creo que a partir de ahora, porque está un nuevo gobierno, un nuevo ministerio del interior, con un nuevo ministro del interior al frente, todo lo que se dijo se pueda borrar, ¿no? Porque, entre otras cosas, nosotros hicimos un seguimiento muy preciso de la cuestión de la seguridad pública. Lo que tenemos que tratar es que se mejore el debate, ¿no? Y para eso van a haber algunos instrumentos, particularmente, por ejemplo, lo que se mencionaba en la entrevista anterior, ¿no? Todo el programa de capacitación con el programa de estudios parlamentarios, la escuela de gobierno, convenios específicos con entidades públicas y privadas para mejorar el rendimiento y la capacitación y el nivel del debate que da el Parlamento Nacional sobre estos temas, ¿no?
Es un Parlamento que a priori genera expectativas, creo yo, positivas, ¿no? Porque tiene una renovación importante en cuanto a figuras, con gente joven, con distintas de distintos orígenes, con distintas capacitaciones o con distintas profesiones, con distintos perfiles, y en el cual el MPP, su partido, su sector dentro del Frente Amplio, tiene una mayoría histórica, ¿no? ¿Qué papel piensa usted que tiene que cumplir a la interna del gobierno, como parte del oficialismo, pero también en ese diálogo con la oposición para buscar consensos que quizás ustedes cuestionaron mucho en el gobierno anterior, que no hubo, que no se buscaron, y que el MPP no se vuelva, como decíamos con Fito García, una aplanadora en este próximo gobierno?
Esa, Nacho, es la principal preocupación, ¿no? Sobre todo en la interna del Frente Amplio, claro. Porque de 48 diputados, 36 fueron electos por la 609, 33 son compañeros del MPP, después nosotros tenemos en el espacio 609 acuerdos particulares con otros sectores, pero sobre todo cuidar la interna, porque el frente es mucho más diverso que un solo sector, y esto que vos mencionabas es histórico en el sentido de que nunca un solo sector tuvo tanto peso dentro de la bancada del frente. Entonces eso nos va a obligar, sobre todo, a trabajar mucho la coordinación con la mesa política, con la presidencia del Frente Amplio, y también con el Senado, porque en el Senado hay otras sensibilidades que no están, otros sectores que no están representados en diputados. Entonces hay que tener mucho cuidado de no avasallar. Y eso implica repartir las responsabilidades y repartir sobre todo la carga del trabajo, ¿no? En las comisiones, en el plenario, en las coordinaciones de la bancada. Luego, nosotros tenemos un mandato que vamos a hacer la bancada de gobierno. Uh-huh. Hay muchos ministros que tienen una enorme trayectoria técnica, profesional y política, pero de repente no vienen del mundo más sectorial del Frente Amplio. Nosotros vamos a ser la línea de defensa principal en la Cámara de Diputados y en el Parlamento, ¿no? Ministros que vienen, que no hicieron su carrera en la política, pero que vienen de otra área de actividad, obviamente que nosotros vamos a hacer esa bancada de apoyo y defenderlos ante las interpelaciones, ante los diálogos y debates políticos que se den en comisiones generales. Y luego, un poco volvemos a la pregunta del principio, que es, nosotros vamos a dialogar con todos, ¿no? No solamente vamos a dialogar con los partidos que no están adentro de la coalición, que es el caso de Identidad Soberana, vamos a hablar con el Partido Nacional, estamos hablando con el Partido Colorado por proyectos que ya fueron presentados, obviamente que con Cabildo, con el Partido Independiente, porque yo me imagino una geometría variable según el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del proyecto de eutanasia, vamos a dialogar
con el Partido Colorado.
En otros proyectos dialogaremos más con el Partido Independiente y en otros con el Partido Nacional, ¿no? O sea, no vamos a establecer una negociación fija del Frente Amplio con otro sector para votar todo lo que venga. Va a ser más variable según el tema. Y te digo, entre el sábado 15 y ayer o el miércoles, digamos, ya hay más de 45 proyectos de ley presentados, sobre todo por la oposición, ¿no? Uh-huh. Muchos del Partido Colorado, muchos de Cabildo Abierto, algunos del Partido Nacional también, de los más variados temas que te imagines, bien interesante. Y ahí hay una primera agenda concreta de trabajo para las comisiones que van a iniciar en la segunda semana de marzo.
Yendo a temas políticos, estamos en transición, todavía no subieron los ministros, pero hay dos ministros que están siendo cuestionados por la oposición, pero también por algunas voces dentro del gobierno. Uno es Gabriel Odone, por el tema de la desindexación, y otro es Carlos Negro, por una entrevista que habló sobre el tema del combate al narcotráfico, un tema de seguridad que Valdomir, usted se especializó, hizo interpelaciones a los ministros, ¿no? ¿Cómo visualiza este tema de la de las declaraciones y lo que ellos tienen de diagnóstico o piensan hacer en ambos temas, economía y seguridad?
Mira, Andrés, a mí me parece que la transición se hizo larga no en el tiempo, no en el periodo temporal, sino que se atravesamos como diferentes etapas en esta transición, ¿no? Primero el contacto con las autoridades salientes, la información que se precisaba, luego todo lo que tiene negociación de cargos y el armado de gobierno que hasta ahora no ha terminado. Entonces, como un periodo demasiado extenso, que a los ministros que están designados pero que todavía no están en funciones, le genera esa tensión de que le van a decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que va a ser el 2 de marzo? Y bueno, ahí seguramente es tan grande la carga en estos dos temas, que son los temas que más le preocupan a la gente, seguridad y empleo, o seguridad y situación económica, que hace que nosotros estemos jugando permanentemente en esa línea del frente y como que haya dos ministerios, porque Azucena Arbeleche, el ministro del Interior siguen estando en funciones, claro. Nicolás Martinelli, decía, pero les preguntan a los futuros ministros que van a ser gobierno a partir del 1 de marzo qué es lo que van a hacer. Y ahí es como un equilibrio muy fino entre declarar lo políticamente correcto y aventurar ideas. Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora, en el caso del ministro Odone, o del futuro ministro Odone, él lo ha venido planteando, dice, yo voy a hablar de este tema con el ministro de Trabajo. Y no es que me voy a poner la pelota bajo el brazo y no voy a hablar con nadie. Va a conversar con el ministro de Trabajo, con el presidente, con la OPP, con todos los actores que trabajan en la línea económica. Yo lo interpreté de esa manera. Luego, evidentemente, se hizo toda una disputa importante, se elevó bastante el tono. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el equipo del MEF, un equipo con el cual muchos trabajamos porque fueron compañeros que asesoraron a la bancada durante estos últimos 5 años y tuvimos un trabajo, una reunión muy, muy fructífera. Nos dijeron, bueno, nosotros vamos a encontrarnos con esto. Yo estaba preocupado por los últimos comunicados del Ministerio de Economía de esta semana, uno con respecto al informe del Consejo Fiscal Asesor y otro respecto al INE, que salió comunicado ayer. Y bueno, ahí un poco valoramos cuál era la sensación que tenían ellos cuando van a asumir el 1 de marzo. Y con el Ministerio del Interior un poco es lo mismo, Andrés, porque...
¿Pero usted coincide con Negro que el combate al narcotráfico es una guerra que está perdida?
No. Yo creo que eso es un concepto casi demasiado utilizado, mal utilizado, de corte académico, y yo creo que lo que nosotros vamos a hacer es combatir el narcotráfico y a los grupos del crimen organizado. Eso no hay ninguna duda. Creo que esa definición que viene desde la época de los 70, ¿no? De la administración Nixon, la guerra a las drogas y luego la guerra al narcotráfico, es un concepto que no aplica para la realidad que tenemos nosotros, porque, entre otras cosas, el narcotráfico es un fenómeno económico global. Opera como un mercado donde se mueven millones y millones de dólares, mueve mercancía, mueve logística por todos lados, y como que establecer una guerra contra ese actor que está en todos lados, un estado chiquito como el nuestro, y sí, a priori vos podés decir, no tenemos chance, pero nosotros no vamos a ir por esa lógica, ese no es nuestro paraguas conceptual. Nuestro paraguas conceptual es otro, que es recuperar la convivencia para los uruguayos y las uruguayas que viven en los barrios y que tienen miedo de salir a la calle.
Uh-huh. Valdomir, como referente político del MPP, de la bancada más grande, Odone y Negro no provienen de una estructura frente amplista. De alguna manera, sus ideas que son adquiridas por su experiencia, su capacidad, sus años en sus tareas, de alguna manera el Frente le tiene que decir, mirá que hay un programa y ese programa es el que hay que respetar, más allá de que cada uno tiene sus opiniones y sus improntas, pero hay un programa, ¿no? Como que es la Biblia del gobierno.
Hay un programa, están las prioridades y los compromisos que dijeron Yamandú y Carolina en la actividad en Colonia. Y tanto dos compañeros como Gabriel Odone o como Carlos Negro, lo que nos han dicho es, nosotros venimos de una actividad fuera de la política partidaria, pero queremos aprender de cosas relacionadas a cómo salir y posicionar temas en la agenda pública, coordinar, porque muchas veces la responsabilidad que tiene un parlamentario, un dirigente político, no es la misma de la que tiene un secretario de Estado que integra el gabinete. Claro. Entonces, yo lo que vi, te soy sincero, Andrés, en las primeras dos reuniones, ayer tuvimos estas dos reuniones, es buena disposición y tratar de articular, porque la tarea que hace un parlamentario no es la misma que la que hace un secretario de Estado. Yo los vi con la mejor disposición y sobre todo con ánimo de decir, bueno, díganos cuál es su
visión. En el
programa
no está lo de indexar salario,
no
está planteado Done, por ejemplo.
No está.
Es un claro ejemplo de algo que es una idea de él como ministro.
Y es un debate que se viene para la negociación salarial, uh-huh. Que la prioridad es recuperar los salarios que están más afectados por dos o tres años luego de la pospandemia, que tenemos una cantidad enorme de uruguayos y uruguayas que primero cobran menos de 25.000 pesos, o los 900.000 compatriotas que tienen algún problema relacionado a su ingreso al mundo del empleo. Entonces, ahí está la prioridad. Uh-huh. Yo creo que el programa está bien claro, es la referencia para todos, y además están las prioridades y los compromisos que asumió la fórmula en las actividades de la campaña electoral.
Diputado, se nos termina el tiempo y queremos invitarlo a jugar en el final del Caro Cruz. Es un juego que hacemos todos los invitados, que le damos dos opciones, tiene que elegir una sola, no puede argumentar y tiene un comodín para usar cuando quiera.
Muy bien, vamos arriba.
Arrancamos con esta, ya violamos ya el Caro Cruz, pues son tres en esta.
Dos o más.
Como ministro del Interior, La Rañaga, Heber o Martinelli.
Martinelli.
Para bailar y escuchar, ¿cumbia o rock?
Rock.
¿MLN o MPP?
MPP.
¿La Escuela Colombia o el IABA?
Comodín, porque es muy importante para mí.
¿Licenciado en Sociología o diputado?
Licenciado en Sociología.
¿José Mujica o Luciano Polanski?
José Mujica.
Si tuviera la varita mágica, ¿eliminaría la pobreza infantil o el narcotráfico?
La pobreza infantil.
¿Qué frase elige? ¿Los gobiernos del Frente Amplio administraron el capitalismo o los gobiernos Frente Amplistas se quedaron cortos con los cambios?
Los gobiernos Frente Amplistas se quedaron cortos con los cambios.
¿De niño jugaba policía o ladrón?
De ladrón.
Mirá, ¿legalización de todas las drogas o mayores penas al narcotráfico?
Mayores penas al narcotráfico.
Sebastián Maldomir, presidente de la Cámara de Representantes, diputado del Frente Amplio, un placer, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos.
A las órdenes.
Estaremos
gracias.
En contacto durante todo este año que te toca presidir la Cámara.
A las órdenes siempre, Nacho y Andrés, gracias por la invitación y un gusto acompañar la mañana acá de la Universal.
Bueno, buena gestión, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Nos vamos, amigos, ya se viene Punto de Encuentro.
Hasta mañana.